Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Crisis climática.
Hurricane Dorian's continuing its long path of destruction, lashing North Carolina's out.
El huracán Dorian continúa su largo camino de destrucción, azotando a los bancos externos de Carolina del Norte con fuertes vientos, marejadas e inundaciones repentinas. El huracán también desencadenó tornados en Carolina del Sur a medida que el ojo de la tormenta se deslizaba lentamente por la costa este y hacia el mar. Para la mañana del viernes, Dorian disminuyó su fuerza y llegó a convertirse en un huracán de categoría 1, pero todavía representa una amenaza para la vida de los residentes de la costa debido a las fuertes marejadas. Esto sucede a la vez que el número de muertos causados por Dorian en las Bahamas ha aumentado a 30 personas y se espera que la cifra real sea mucho mayor, con cientos, si no miles, aún desaparecidos. El ministro de Salud de la Nación Insular dijo que el número de muertos podría ser aterrador.
En un momento dado, la tormenta fue el segundo huracán más poderoso jamás registrado en el Océano Atlántico. El fenómeno azotó a las Bahamas con vientos de hasta 290 kilómetros por hora antes de detenerse en la región. Esto fue lo que dijo el primer ministro de las Bahamas, Hubert Minnis.
We are in the midst of a historic tragedy.
Estamos en medio de una tragedia histórica en partes del norte de Bahamas. Ahora estamos abocados y concentrados en la búsqueda, el rescate y la recuperación. Pido que recen por los que están en las áreas afectadas y por los que se están encargando de los primeros auxilios.
Una serie de imágenes dramáticas revelan la dimensión de los daños, con barrios enteros que resultaron diezmados por Dorian. En las islas de Ábaco y Gran Bahama, hasta 13.000 viviendas han sido destruidas o gravemente dañadas. Según algunos informes, entre el 70% y el 80% de las zonas afectadas permanecen bajo agua, incluido el Aeropuerto Internacional de Gran Bahama. La congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, tuiteó sobre el desastre. Así es como se ve el cambio climático. Primero, golpea a las comunidades vulnerables.
As Bahamians reel from the historic devastation of Hurricane Dorian, the Washington.
Mientras los bahameños se estremecían por la devastación histórica del huracán Dorian, el periódico The Washington Post informó que el presidente estadounidense Donald Trump utilizó personalmente un marcador negro para alterar un mapa que mostraba la trayectoria proyectada de la tormenta, en un esfuerzo por sustentar su afirmación falsa de que Alabama podría ser golpeada por el huracán. De hecho, el Centro Nacional de Huracanes nunca incluyó a Alabama en ninguno de los conos de pronóstico del Dorian. El jueves, Trump defendió por cuarto día consecutivo sus falsas declaraciones, tuiteando: "Acepto las disculpas de los medios de noticias falsas".
Crisis política en Reino Unido.
On Thursday, Vice President Pence was welcomed to 10 Downing Street in London by British Prime Minister Boris.
El jueves, el primer ministro británico Boris Johnson dio la bienvenida al vicepresidente estadounidense Mike Pence a su residencia oficial y oficina situada en la calle Downing Street en Londres, donde Pence expresó el apoyo estadounidense a la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea y agregó que Estados Unidos comenzaría negociaciones comerciales con el Reino Unido una vez que el Brexit esté completo. Esto ocurre mientras Johnson se encuentra bajo una creciente presión por sus intentos de forzar un Brexit sin acuerdo antes de la fecha límite prevista para el 31 de octubre. El jueves, el hermano de Boris Johnson, Joe Johnson, renunció al Parlamento y tuiteó: "En las últimas semanas he estado dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional. Es una tensión irresoluble y es tiempo de que otros asuman mi papel como parlamentario y ministro". Posteriormente, mientras hablaba durante una visita a un centro de entrenamiento policial, el primer ministro Boris Johnson restó importancia a la renuncia de su hermano. El primer ministro Boris Johnson afirmó:
"Joe no está de acuerdo conmigo sobre la Unión Europea porque es un problema que obviamente divide a las familias y divide a todos".
The Prime Minister faced a revolt from some members of his own party Wednesday who joined opposition lawmakers in a vote.
El primer ministro se enfrentó el miércoles a una revuelta llevada a cabo por algunos miembros de su propio partido, quienes se unieron a los legisladores de la oposición en una votación en contra de un Brexit sin acuerdo. Miembros del Parlamento también rechazaron el llamamiento de Johnson a la realización de una elección anticipada.
El diputado conservador Sir Nicholas Soames, nieto de Winston Churchill, fue uno de los 21 legisladores que desafiaron la autoridad de Johnson. Johnson expulsó a los legisladores rebeldes del partido. Soames calificó su expulsión de episodio de una guerra. Esto fue lo que dijo el líder laborista de la oposición, Jeremy Corbyn.
We live in a parliamentary democracy. We do not have a presidency, but a prime minister.
Vivimos en una democracia parlamentaria. No tenemos una presidencia, sino un primer ministro. El primer ministro gobierna con el consentimiento de la Cámara de los Comunes, que representa al pueblo, sobre el que reside la soberanía. No hay consentimiento de esta Cámara para abandonar la Unión Europea sin un acuerdo. En el país no hay mayoría para salir sin un acuerdo.
No majority for no deal in the country.
Boris Johnson es el primer ministro del Reino Unido en perder sus primeras 3 votaciones en el Parlamento. En el caso de Johnson, además, la triple derrota ocurrió en menos de 24 horas. En medio del caos del Brexit, los miembros del Parlamento aplaudieron al legislador laborista Sikh Tamajit Singh Desi, quien acusó a Boris Johnson de racista y le pidió que se disculpara por decirle a un periódico el año pasado que las mujeres musulmanas que llevan hijabs parecían buzones y ladrones de bancos. Johnson se negó a disculparse.
Mientras tanto, en Escocia se han puesto en marcha procedimientos judiciales que intentan revocar la suspensión del Parlamento anunciada por Johnson la semana pasada. Decenas de miles de personas han salido a las calles de todo el Reino Unido para participar en manifestaciones bajo la consigna «Paren el golpe de Estado».
América Latina.
Gerardo López Astudillo. Who is believed to have ordered the kidnapping as the head of an organized crime unit.
Gildardo López Astudillo, quien se cree que ordenó los secuestros en su rol de jefe de una unidad del crimen organizado, fue liberado luego de que un juez determinó que había sido torturado para obtener pruebas. Expertos internacionales sostienen que el ejército mexicano y la policía federal también jugaron un papel en la desaparición de los estudiantes. El subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, condenó la decisión tomada por el tribunal. Alejandro Encinas afirmó:
este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada, y lamentablemente no es el único caso, sino que además de que sentará precedente para que se pueda establecer sentencias absolutorias a los demás implicados, viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso de Ayotzinapa.
Mexican President Andrés Manuel López Obrador has vowed to challenge the decision to release.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador prometió impugnar la decisión de liberar a López Astudillo. Poco después de asumir la presidencia, López Obrador estableció en enero una comisión de verdad y justicia para investigar el caso de Ayotzinapa. Dicha comisión aún no ha descubierto más información sobre lo que le sucedió a los estudiantes.
En Guatemala, the runner-up in last month's presidential election, Sandra Torres, was arrested at her home.
En Guatemala, la candidata que quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el mes pasado, Sandra Torres, fue arrestada en su casa en la ciudad de Guatemala en la madrugada del lunes. De acuerdo a lo expresado por el fiscal general de Guatemala, Torres es sospechosa de violar normativas de financiamiento de campañas y de asociación ilícita en las elecciones de 2015, año en que Torres perdió la candidatura presidencial contra el presidente saliente, Jimmy Morales. En las últimas elecciones, Torres perdió ante el líder derechista Alejandro Yamatei, quien tomará posesión del cargo en enero de 2020. La carrera política de la ex primera dama Sandra Torres ha estado plagada de acusaciones de corrupción y de mantener vínculos con organizaciones criminales. Su arresto se produjo en la víspera de la expulsión formal del país de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una comisión anticorrupción respaldada por la Organización de las Naciones Unidas. Dicho organismo dirigió la investigación contra Torres. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala emitió un informe final que describe al país como capturado por la corrupción a manos de una coalición mafiosa que involucra a políticos, así como a la comunidad empresarial y la élite adinerada, que está dispuesta a sacrificar el presente y el futuro de Guatemala para garantizar la impunidad y preservar el statu quo.
In Colombia, right-wing President Iván Duque said Friday, 9 former FARC rebels, including...
En Colombia, el presidente de derecha, Iván Duque, anunció el viernes que 9 ex-rebeldes de la FARC, entre los que se incluye un comandante, fueron asesinados en un bombardeo. La semana pasada, un grupo de ex-rebeldes de la FARC anunció que estaban tomando nuevamente las armas y acusaron al gobierno colombiano de no cumplir con el acuerdo de paz establecido en 2016, que puso fin a 50 años de conflicto.
In more news from Colombia, a mayoral candidate for the town of Suarez in the Cauca region was killed.
En más noticias sobre Colombia, una candidata a la alcaldía del pueblo de Suárez en la región del Cauca fue asesinada el domingo junto con al menos otras 4 personas mientras hacía campaña electoral. Karina García es la 5ª candidata en ser asesinada antes de las elecciones municipales que tendrán lugar el mes próximo. De haber resultado elegida, García habría sido la primera mujer en dirigir la alcaldía de Suárez. Recientemente, García fue amenazada por hombres armados, pero se negó a retirarse y denunció públicamente los ataques efectuados contra su campaña.
In Brazil, Roman Catholic leaders are condemning a massive series of fires raging in the Amazon.
En Brasil, los líderes católicos están condenando una serie masiva de incendios en la Amazonia que se suman a la presión contra el presidente de extrema derecha de ese país, Jair Bolsonaro, para que impida que los mineros, agricultores y ganaderos ilegales destruyan la selva tropical, cuya existencia es fundamental para frenar la crisis climática. Hablando con el periódico The Guardian, el arzobispo Erwin Krautler calificó los incendios como un verdadero apocalipsis, mientras que el arzobispo Roque Palocci advirtió sobre el riesgo de genocidio contra los pueblos indígenas que defienden sus bosques contra los incendios provocados por actividades ilegales.
This comes after Bolsonaro attacked Michelle Bachelet, the former president of Chile, who now serves as UN.
Esto se produce después de que el presidente Jair Bolsonaro atacara a Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile, que ahora es la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, después de que advirtiera que el gobierno de Brasil no está logrando detener las muertes a manos de la policía, mientras aumentan los asesinatos impunes de los ambientalistas, los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos. El jueves, Bolsonaro se mofó de Bachelet por el golpe de Estado en Chile en 1973, respaldado por Estados Unidos, en el que Augusto Pinochet derrocó al gobierno electo democráticamente de Salvador Allende.
Meus pés a Michelle Bachelet.
Ella ahora, con la agenda de derechos humanos, me acusa de no castigar a los agentes de policía que están matando a muchas personas en Brasil. De eso me acusa. Ella está defendiendo los derechos humanos de los vagabundos. Ella dice más aún. Dijo que Brasil está perdiendo su arena democrática. Señora Michelle Bachelet, si el pueblo liderado por Pinochet no hubiera derrotado a la izquierda en 1973, incluyendo a su padre, hoy Chile se parecería a Cuba.
After the 1973 Chile coup in which the democratically elected leader Salvador Allende died.
Después del golpe de Estado de Chile en 1973, en el que murió el líder democráticamente electo Salvador Allende, Michelle Bachelet fue arrestada y torturada junto con sus padres. Su padre, Alberto Bachelet, murió en prisión. Los grupos de derechos humanos dicen que al menos 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas por la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990.
Medio Oriente.
The State Department confirmed it offered millions of dollars to the captain of an Iranian oil tanker to divert the vessel.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que ofreció varios millones de dólares al capitán de un petrolero iraní para desviar el buque a un país que pudiera incautarlo en nombre de Estados Unidos. El medio Financial Times reveló el miércoles que el funcionario del Departamento de Estado, Brian Hook, envió un correo electrónico que decía lo siguiente: "Estoy escribiendo con buenas noticias. Antes de intentar sobornar al capitán del Adrian Daria 1. El petrolero se convirtió en el centro de las crecientes tensiones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos de los últimos meses, después de haber sido confiscado por las autoridades del Reino Unido en Gibraltar en julio bajo sospecha de transportar petróleo a Siria. El buque fue liberado el mes pasado después de que Gibraltar rechazara una petición de Estados Unidos de seguir deteniéndolo". El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Javad Zarif, respondió al informe en Twitter: Habiendo fracasado en la piratería, Estados Unidos recurre al chantaje absoluto. O nos entregan el petróleo de Irán y reciben varios millones de dólares, o serán sancionados. Suena muy parecido a la invitación del despacho Oval que recibí hace unas semanas. La noticia llegó al tiempo que Estados Unidos impuso más sanciones a Irán el miércoles, poniendo en la lista negra una red de transporte de petróleo. Un alto funcionario de Donald Trump también indicó que la administración probablemente rechazaría una propuesta francesa de relanzar parcialmente las ventas de petróleo iraní en un esfuerzo por salvar partes del acuerdo nuclear iraní. Mientras tanto, el presidente iraní Hassan Rouhani eliminó el miércoles todos los límites a la investigación y desarrollo nuclear.
En Afganistán, la explosión de una bomba sacudió Kabul el lunes, al tiempo que Estados Unidos presentaba un principio de acuerdo para reducir su presencia militar. La explosión del lunes, en la que murieron al menos 16 personas y más de 100 resultaron heridas, impactó un complejo utilizado por las organizaciones internacionales. Los talibanes se atribuyeron la responsabilidad de los atentados que se produjeron tras los ataques de los últimos días contra dos grandes ciudades del norte de Afganistán. Esta noticia surgió mientras Zalmay Khalilzad, enviado especial de Estados Unidos a Afganistán, dijo que los talibanes y Estados Unidos han llegado a un principio de acuerdo para retirar a más de 5.000 soldados en un plazo de 5 meses a partir de la conclusión del acuerdo. El enviado de Estados Unidos presentó el acuerdo al presidente afgano, Ashraf Ghani, cuyo gobierno no ha participado en las conversaciones de paz entre los talibanes y Estados Unidos. Mientras tanto, altos asesores de la Casa Blanca están tratando de ampliar la presencia de la CIA en Afganistán a medida que los soldados comienzan a retirarse, según un informe publicado por el periódico The New York Times. La presencia de la CIA incluiría la creación de nuevas fuerzas de milicia antiterroristas, pero la directora de la CIA, Gina Haspel, habría expresado su preocupación por la idea. Los talibanes han dicho que la CIA debe abandonar el país junto con los militares. Investigadores de la Organización de las Naciones Unidas sostuvieron el martes que Estados Unidos, el Reino Unido y Francia podrían ser cómplices de crímenes de guerra por proveer de armas a la coalición liderada por Arabia Saudí, que ha encabezado una campaña de bombardeos en Yemen que ha dejado como saldo la muerte de decenas de miles de personas desde 2015 y ha causado la muerte por inanición de aproximadamente 85.000 niños y niñas. Esto ocurre al tiempo que trabajadores humanitarios afirman que probablemente más de 100 personas murieron el domingo, cuando los ataques aéreos llevados a cabo por la coalición liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos arrasaron una prisión en la ciudad de Damar, en el suroeste de Yemen. Estas son las palabras de Asem Mohamed, un prisionero que sobrevivió al ataque perpetrado el domingo.
El primer ataque se produjo con la llegada del avión. Yo me encontraba junto a la ventana. Luego me metí bajo la ventana mientras las paredes se derrumbaban en mi espalda. Había 8 personas en la habitación y un total de 100. Después de los ataques aéreos, luego de entre aproximadamente media hora y una hora, vinieron a rescatar a las personas que estaban en las habitaciones gritando. Yo gritaba desde debajo de los escombros.
El senador estadounidense Bernie Sanders, quien encabezó la aprobación del Senado de ese país de una resolución de poderes de guerra que pondría fin a la participación de Estados Unidos en la guerra de Yemen, tuiteó: las bombas estadounidenses, la inteligencia y el apoyo logístico brindado a los ataques aéreos que lleva a cabo la dictadura saudí nos hacen cómplice de esta pesadilla. El Congreso ha declarado esta guerra inconstitucional. Ahora debemos enfrentarnos a Trump y desproveer de fondos a toda participación de Estados Unidos en estos horrores. Las tensiones entre Israel y Hezbollah se incrementan al tiempo que ambas partes intercambiaron disparos el domingo a través de la frontera libanesa. El ejército israelí sostuvo que disparó contra el sur del Líbano después de que Hezbollah lanzó misiles contra una base del ejército cercana a la frontera, mientras que Hezbollah afirmó que estaba respondiendo a un ataque de aviones no tripulados perpetrado por las fuerzas israelíes. El líder de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, aseveró el lunes que el intercambio de disparos había dado inicio a una nueva fase en el conflicto con Israel y que el nuevo enfoque consistiría en atacar a los drones israelíes que violan el espacio aéreo libanés.
Estados Unidos.
Un hombre armado mató a 7 personas e hirió a otras 22 el sábado en la ciudad de Odessa, en el oeste del estado de Texas. Entre los heridos se encontraba una bebé de 17 meses. La policía identificó al atacante como Seth Arthur, de 36 años de edad, y dijo que cometió la masacre pocas horas después de haber sido despedido de su trabajo como camionero. La policía dice que la masacre comenzó después de que un oficial detuvo a Arthur por no usar la luz de giro. Luego, según se informó, el hombre abrió fuego con un arma de tipo AR-15 y se dio a la fuga. Poco después, empezó a disparar al azar a residentes y automovilistas y, en un momento dado, abandonó su coche para secuestrar un camión postal. El atacante murió en un tiroteo con la policía frente a un cine en Odessa. Una vecina del presunto atacante dijo a la cadena de noticias CNN que ella lo había denunciado a la policía justo el mes pasado, después de que él la amenazara con un rifle. Pero la policía aparentemente nunca visitó la casa de Arthur porque no pudo encontrar la propiedad en los mapas del GPS. El tiroteo se produjo a menos de un mes de que 22 personas murieran por disparos en un Walmart en la ciudad de El Paso, también en Texas. Menos de un día después del tiroteo masivo de Odessa, en Texas entró en vigor una serie de nuevas leyes que debilitan las regulaciones sobre armas de fuego. Entre otras cosas, las nuevas leyes facilitarán el porte de armas en las escuelas, los lugares de culto y las zonas de desastre. La Asociación Nacional del Rifle alabó los proyectos de ley, calificando la última sesión legislativa de muy exitosa. Greg Abbott, gobernador republicano de Texas, ha respaldado repetidamente medidas que favorecen la posesión de armas de fuego. En 2015, tuiteó: "Estoy avergonzado, Texas número 2 en la nación por la compra de nuevas armas, detrás de California. Vamos a acelerar el ritmo, tejanos, @NRA. Después del tiroteo, un grupo de legisladores demócratas, entre ellos los precandidatos a la presidencia de 2020 y los líderes del Congreso, hicieron un nuevo llamado para que se tomen medidas legislativas para aumentar el control de las armas de fuego. El Pentágono acordó el martes desviar 3.600 millones de dólares de su presupuesto para destinarlos al muro fronterizo del presidente estadounidense Donald Trump. Los fondos provendrán de 127 proyectos de construcción militar para construir poco más de 280 kilómetros del muro en la frontera entre México y Estados Unidos. La autorización formal del secretario de Defensa, Mark Esper, implica que la reapropiación de fondos puede llevarse a cabo sin la aprobación del Congreso. En febrero, Trump declaró una emergencia nacional para justificar el uso de dinero federal para construir su muro. Los legisladores demócratas criticaron la medida. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que violaba la separación de poderes y que socavaba la seguridad nacional. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles prometió impugnar el último esfuerzo de Trump para asaltar los fondos militares para construir su muro xenófobo.
In more immigration news, the Trump administration appeared to reconsider a move to force immigrants.
En más noticias sobre inmigración, el gobierno de Donald Trump pareció reconsiderar una medida que obliga a abandonar Estados Unidos a los inmigrantes que se encuentran en el país con un permiso especial para recibir cuidados médicos intensivos. El mes pasado, los servicios de ciudadanía e inmigración comenzaron a negar exenciones de acción médica diferida a inmigrantes que padecen enfermedades graves y a sus familias. En cartas enviadas a los solicitantes del programa, la agencia les comunicó que debían abandonar el país o enfrentarse a ser deportados. La medida se produjo sin ningún preaviso o anuncio público y provocó una fuerte reacción de agrupaciones en favor de los derechos de inmigrantes, así como de profesionales médicos y legisladores pertenecientes al Partido Demócrata. El lunes, las autoridades aseveraron que no se habían iniciado deportaciones desde el cambio de política y que reabriría casos pendientes para examinarlos. Sin embargo, permanece incierto cuál será el destino del programa a largo plazo.
And more news from Arizona. Volunteers with the aid groups No More Deaths, Border Angels, and people helping people in the border.
En más noticias desde el estado de Arizona, voluntarios de los grupos de ayuda No Más Muertes, Ángeles de la Frontera y People Helping People in the Border Zone encontraron este fin de semana los restos humanos de aproximadamente 7 personas que murieron mientras intentaban cruzar la frontera entre Arizona y México. Según No Más Muertes, los restos humanos de al menos 8.000 migrantes han sido recuperados a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos desde el año 2000.
El mundo.
Hong Kong Chief Executive Carrie Lam has formally withdrawn the highly contested extradition bill.
La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha retirado formalmente hoy, después de meses de protestas masivas, el cuestionado proyecto de ley de extradición. La jefa de gobierno, Carrie Lam, dijo: el gobierno de la región administrativa especial retirará oficialmente el proyecto de ley y erradicará las preocupaciones del pueblo. El jefe de seguridad propondrá una moción para retirar el proyecto de ley después de la reunión legislativa. A partir de este mes, yo y todas las autoridades visitaremos la comunidad y hablaremos con personas de todas las profesiones y condiciones sociales que tienen diferentes creencias políticas y que provienen de diferentes entornos. Y usaremos eso como una plataforma de comunicación para que expresen su descontento y poder encontrar maneras de abordar los problemas. Los manifestantes han participado en más de 13 semanas de protestas organizadas desencadenadas por el proyecto de ley de extradición que los críticos advirtieron que amenazaba la soberanía del territorio semiautónomo. Desde entonces, las demandas de protesta se han ampliado para incluir una serie de reformas a favor de la democracia, la renuncia de Lam y la rendición de cuentas por las agresiones policiales contra los manifestantes. Italia ha llegado a un acuerdo para formar un nuevo gobierno, evitando convocar a elecciones anticipadas tras la desintegración de su coalición gobernante de derecha, acaecida el mes pasado. Los miembros del movimiento antisistema Cinco Estrellas han aprobado un acuerdo para compartir el poder con el Partido Demócrata de centro-izquierda. El nuevo gobierno conlleva a la pérdida, por el momento, del importante papel que mantenía dentro del gobierno al líder anti-inmigrante y de extrema derecha, Matteo Salvini. Giuseppe Conte permanecerá como primer ministro tras su inicial dimisión luego del intento de toma de poder de Salvini. En Alemania, el partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania, alcanzó en las elecciones regionales del domingo su mejor resultado hasta el momento, quedando en segundo lugar detrás de los principales partidos centristas del país, entre los que se incluye el Partido Demócrata Cristiano de centro derecha de la canciller Angela Merkel. Las elecciones se celebraron en el 80º aniversario de la invasión nazi de Polonia. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se disculpó ante Polonia por la invasión nazi efectuada en 1939. En India, casi 2 millones de personas en el estado de Assam corren el riesgo de convertirse en apátridas después de que el gobierno publicara el sábado la lista del Registro Nacional de Ciudadanos. El largamente cuestionado registro fue creado por primera vez en 1951 y contiene una lista de personas que pueden demostrar que llegaron al estado antes del 24 de marzo de 1971, un día antes de que el vecino Bangladesh declarara su independencia de Pakistán. El gobierno indio dice que la lista ayuda a identificar a los migrantes de Bangladesh que no son residentes legales. Los críticos dicen que es un intento de deportar a millones de musulmanes. Los residentes sospechosos de ser extranjeros pueden ser detenidos y enviados a campos de prisioneros. Los residentes de Assam que no figuran en la lista tienen 120 días para apelar su exclusión ante los llamados tribunales de extranjeros. Estas fueron las palabras del legislador Asaduddin Owaisi.
I've spoken to many people in Assam. They tell me that their father's name is included.
He hablado con mucha gente en Assam. Me dicen que el nombre de su padre está incluido, pero el nombre de los hijos no. Así que espero que el tribunal de extranjeros actúe de una manera más sensata, porque si aparece el nombre de los padres, pero el nombre de los hijos no, estoy bastante seguro de que, ya que otorgaron 120 días de plazo, la gente va a apelar.
Y por último,
Zimbabwe's longtime authoritarian leader Robert Mugabe has died at the age of 95.
El líder autoritario de larga data de Zimbabue, Robert Mugabe, ha muerto a la edad de 95 años. Nacido en 1924, Mugabe fue encarcelado a los 39 años de edad por los gobernantes coloniales del Reino Unido en Rodesia, después de prohibir el partido cofundado por Mugabe, Unión Nacional Africana de Zimbabue, ZANU por su sigla en inglés. 10 años más tarde, luego de su liberación, Mugabe se convirtió en comandante del ala militar del ZANU. Mugabe tomó el poder como jefe de Estado cuando Zimbabue
Zimbabue derrocó al gobierno de la minoría blanca y ganó su independencia en 1980. Durante los siguientes 37 años, Mugabe gobernó Zimbabue, a menudo recurriendo a la violencia y la tortura para conservar el poder, hasta que fue derrocado en un golpe de Estado a finales de 2017. Ernest Muthengi, un analista político de Harare, dijo al canal Al Jazeera: los jóvenes zimbabuenses lo recordarán como un tirano que hizo que desperdiciaran su futuro y destruyó sus países. Muchos zimbabuenses mayores mirarán hacia atrás en la historia y lo recordarán como un luchador revolucionario.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now!